Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Solo recuerden, no hay nadie aquí sino nosotros. Aleluya.
Amén. Blessed be his name.
Amén. Bendito sea su nombre. ¿Puedes poner ese canto otra vez por un segundo? No podía evitar. No estoy tratando de espiritualizar nada. Simplemente vi allá abajo. ¿No es ese el deseo de ustedes, su oración, anhelar a Jesús? ¿No lo dice eso todo? Amén. Ese es el deseo. Yo miré allá abajo en la parte de abajo. Es Richard D. Baker. Y yo soy D. Richard Baker. Solo estoy diciendo. Dios los bendiga, músicos. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Pueden tomar asiento por solo un momento. Un par de anuncios rápidos antes de entrar en la palabra. También quería pedir que recordemos a nuestro hermano Jason LaMarche, porque su mamá se fue a casa ayer para estar con el Señor. Tuvo un ataque del corazón repentino y trataron de resucitarla y no pudieron hacer que su corazón funcionara de nuevo, y ella estaba siendo llamada a casa, y ciertamente queremos que el Señor consuele y fortalezca a la familia y a los amados en este tiempo. Así que hay tres reuniones que quiero anunciar y vamos a poner acá en la pizarra dentro de poco. El tiempo de tener nuestras reuniones especiales de marzo primero al quinto, que es más o menos el mismo tiempo que el año pasado, ciertamente estamos esperando eso. Así que marzo primero es un miércoles y el quinto será un domingo, esperando grandes cosas. Y luego, y vamos a hacer algo diferente para la Pascua este año. Y eso es que cuando estábamos en el campo de Boy Scout, a nuestro festival de cosecha, y empezamos a hablar con la persona que estaba manejándolo en el tiempo, estábamos discutiendo la posibilidad de pasar un tiempo allá alrededor de la Pascua, y parece como que eso va a ser posible para nosotros este año. Así que lo que queremos hacer es tener como un campamento de la iglesia, algo de iglesia. Queremos tener algo de iglesia. Vamos a tener un campamento del viernes al domingo en la Pascua, y quisiéramos tal vez tener un servicio allá el viernes en la noche y quedarnos y poder cocinar y lo que sea ahí en las tierras de acampar, y tener otro servicio el sábado. Y algo que he querido hacer desde entonces que comenzamos la iglesia es tener un servicio de amanecer. Este va a ser una manera de que nosotros tengamos un servicio del amanecer, porque podemos sacarlos de la cama si tenemos que hacerlo, porque están lo suficientemente cerca, incluyéndome a mí mismo, y luego un servicio de Pascua de servicio y compañerismo en la tarde. Así que ese es abril 7 al 9, y pondremos información en la pizarra con respecto a eso. Y luego, finalmente, nuestro banquete de amorcitos es para abril 21, y vamos a usar las facilidades del edificio de la Iglesia de Bautista de Pantano. Así que estamos esperando eso. Esas son tres cosas que vamos a poner en el calendario, y ustedes, los hermanos y yo, estamos tratando de hacer un anuncio, una boleta, y vamos a tratar de hacer eso periódicamente a sí mismo. Así que tendremos esas fechas. Cualquier cosa de significado estaremos ahí y actualizarlos de misiones y algunas otras cosas. Así que deberían de ver eso pronto. Alguien diga, alabado sea el Señor. Pongámonos de pie. Quisiéramos leer de Juan el capítulo 17, y vamos a leer los primeros tres versículos, y luego leeremos de primera de Juan capítulo 1, versículos 1 al 7. Juan capítulo 17, versículo 1. También iba a mencionar, tuvimos nuestro primer nuestro primer estudio bíblico el viernes a las 7 de la noche. Tuvimos un tiempo maravilloso. Le dije al grupo que estábamos tratando de mantenerlo alrededor de una hora de largo y quisiéramos mantenerlo de cierta manera que todo el material y preguntas sea cubierto en una hora. Eso no es decir que si quieren quedarse más tiempo y hacer más preguntas o lo que sea, que no haríamos eso. Pero estamos reconociendo el tiempo de ustedes. Queremos ser respetuosos de su tiempo. Así que no llegamos a esa meta. Esta última vez creo que fue una hora y 15 minutos, pero tenía muchas cosas que discutir de antemano, reglas y cosas que no haremos la siguiente vez. Y el pensamiento que estábamos explorando y meditando en él mayormente este último viernes en la noche, la importancia de revelación para el creyente. Y a medida lo veíamos, vemos que significa más para uno que nada. Es la cosa más importante para el cristiano. Juan capítulo 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y así que sin vida eterna no pueden conocer al verdadero Dios. Pueden conocer de él, pero no pueden conocerlo a él. Y no pueden ni siquiera llamarlo Cristo sin el Espíritu Santo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, hablando de Jesús, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Así que no está hablando del hombre, está hablando de la vida que estaba en el hombre. La vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos, somos testigos de ella, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, el Espíritu Dios, con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. No parcial, pero sobreabundando. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, y él es esa vida, así que es luz de tiempo presente, no vida de otra edad, sino la vida de hoy. Y como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Así que ese es el único compañerismo que queremos tener. Es ese compañerismo que viene de caminar en la luz. Así como él está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Que el Señor añada su bendición a la lectura de su palabra. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos reunimos en esta resurrección. Mañana de resurrección te agradecemos por el aire que respiramos, por otra oportunidad de alabarte y adorarte del fondo del corazón, de acercarnos a ti, de ser instruidos, consolados, de ser sanados, liberados, animados. Padre, ruego que te muevas sobre todo y cada corazón mientras nos rendimos del púlpito a la puerta de atrás, y nuestro deseo esta mañana, Señor, es que tú hagas lo que quieras, que tú te muevas por todos los pasillos y que entres y salgas de todo corazón y que, Padre, abramos toda puerta y ventana en nuestra alma, que no excluyamos nada de ti esta mañana, sino que digamos del fondo de nuestro corazón, sé en mí conforme a tu palabra, haz lo que quieras, abrimos la puerta y te invitamos a entrar y cenar con nosotros y nosotros contigo. Comparte el pan de vida con nosotros esta mañana, Señor, la palabra viviente, Padre, que tiene poder para cambiarnos, que tiene poder para sanarnos, que tiene poder para vencer, Señor, que tiene poder para resucitarnos y deberíamos de irnos por el camino de la sepultura. Padre, te amamos esta mañana y simplemente estamos esperando en ti, el autor y consumador de nuestra fe, y te invitamos una vez más que tomes completo control de todo lo que acontece. Te agradecemos y te amamos y te agradecemos. Sé con nuestros visitantes, Señor, y sé con aquellos que no están con nosotros porque están enfermos o viajando, y te damos alabanza, honra y gloria. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Quisiera leer una vez más de Lucas, el capítulo 10, comenzando en el versículo 25. Y cierto abogado se paró y lo tentó, hablándole a Jesús. Y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, él no estaba dispuesto de que Jesús lo justificara, no estaba dispuesto a que la palabra lo justificara, él quería justificarse a sí mismo. Dijo, él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Ahora, ¿fue ese sacerdote? ¿Estaba exhibiendo vida eterna? Nos daremos cuenta de que no lo estaba. Y asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Ese levita no estaba exhibiendo vida eterna. Pero un samaritano, y ustedes notan que los samaritanos no tenían compañerismo con los judíos, era como un híbrido mezclado, era una mezcla de judíos con gentiles. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Pudiéramos predicar un sermón solo en eso, derramando el aceite y el vino. Hay una revelación de la palabra y hay una estimulación que viene con la revelación de la palabra. Una persona conectada con Cristo y poniéndolo en su cabalgadura y los pone en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los va a llevar a través de todo. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios. Supongo que en ese entonces 2 denarios valía algo. Yo no sé ni por qué hacemos centavos. Ya creo que llegaba a un punto hace unos años que costaba más hacer una moneda de centavo que lo que valía. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Evidentemente, 2 denarios era suficiente para cubrir una estadía de una noche en el hotel y alimento. Y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Así que cuida de él. Y si esto no es suficiente, yo quiero que cuides de él. Y si esto no es suficiente, cuando yo regrese, yo te pagaré por ello. Jesús dijo, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Así que nuestro pensamiento con el que comenzamos el miércoles y quisiéramos continuar esta mañana era una pregunta. Y esa pregunta es, ¿qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? ¿Y por qué querría yo la vida eterna? En otras palabras, como lo vimos el miércoles en la noche, ¿es la vida eterna lo mismo que la vida humana cuando que vinimos a este mundo a vivir y que no hay fin en, pero no hay fin en ella? Esa sería la diferencia. A diferencia de la vida que vivimos ahora, ¿es ella una continuación de la vida que vivimos ahorita? Como vimos la última vez, vimos que la vida eterna no es el mismo tipo de vida con la que nacimos en lo natural. No es el mismo tipo de vida que comenzamos a vivir cuando salimos del vientre de nuestra madre. Y sabemos asimismo que los animales y la vida de plantas y la vida de otras criaturas vivientes no es vida eterna. Y pudiéramos añadir esta mañana que aquellos que son juzgados y condenados al infierno y son echados en el lago de fuego un día, no poseerán vida eterna. En otras palabras, hay de hecho dos afirmaciones en eso. Primeramente, no van a arder eternamente en el infierno, porque para arder eternamente significaría que tendría que tener vida eterna. Así que si fueran a arder eternamente en el infierno, si eso fuera cierto, tendríamos entonces que decir que la vida eterna era simplemente una fuerza de vida. Pero sabemos que es vida, es una fuerza de vida y mucho más. Es la mismísima vida de Dios, porque Dios es eterno y solo Dios es eterno. Por tanto, ese tipo de vida es sin principio y es sin fin y tiene ciertas características que la definan, que la distinguen, para que uno pueda distinguir este tipo de vida en comparación de la vida humana que hemos estado viviendo y la pueden distinguir de la vida animal o la vida de planta o cualquier otro tipo de vida, puede ser identificada por sus características. Uno mira lo que hace y le dice a uno qué tipo de vida es. Y eso es lo que queremos ver de nuevo esta mañana por unos minutos. Queremos darnos cuenta cuáles son esas características que identifican la vida eterna por lo que es. Queremos ver qué obras serán rápidamente identificadas en alguien que posee vida eterna. Y queremos preguntarnos una vez más, ¿por qué querría alguien ese tipo de vida? Ven ustedes, Satanás y sus ángeles, ellos no desean ese tipo de vida. Ellos de hecho no lamentan que son desterrados de la vida eterna. No quieren vida eterna. Y ninguno de los hijos de Satanás, lo que ellos desean es la vida que es basada en libre albedrío, que les permite elegir. Y ellos eligen no servir a Dios. Ellos eligen vivir una vida egoísta, una vida centrada en sí mismos, y una vida que no es eterna es centrada en sí misma por definición. Ellos quieren ese tipo de vida, una vida egoísta que nunca termina. Pero esa no es vida eterna, y ese tipo de vida no existe eternamente. Ese tipo de vida resultó en una vida de muerte para la humanidad. Ese tipo de vida es una vida que está sin Dios. Es una vida de incredulidad. Es una vida de pecado. Es una vida de dolores de cabeza. Es una vida de concupiscencia. Es una vida de muerte. Y esa vida terminará un día para cada uno de nosotros. La única pregunta para nosotros esta mañana, ¿cuándo terminará para nosotros esa vida? Ven ustedes, si la vida eterna es solo una extensión de esta vida física con la cual el hombre nace, descuéntenme, no me interesa eso. Yo no quiero vivir ese tipo de vida ya. Porque así como la vida eterna tiene ciertas características que la identifican, así también la vida natural caída de muerte con la que todos nacimos, y aún la naturaleza es maldecida por ella o maldecida con ella. Así que vimos el miércoles que esta vida natural con la cual nacimos está centrada en sí misma hasta la cepa. Está autocentrada por su misma naturaleza. Piensa en sí misma primero. No trata de pensar en sí mismo primero. Piensa en sí misma primero porque ese es el tipo de vida que es. Pero eso no es decir que no deseamos hacer cosas que son correctas, pero es decir de que la mismísima motivación detrás de ese tipo de vida es egoísta. Oh, yo no estoy de acuerdo. Déjenme darles un ejemplo. Se me vino el miércoles en la noche y se me escapó. Le iba a mencionar, tal vez más apropiada aquí esta mañana. Yo vivía en tierras de frío la mayor parte de mi niñez, y era mi trabajo apalear la nieve en la entrada de los carros para que mi papá pudiera entrar cuando llegaba a la casa, y por supuesto tener las aceras limpias. Y yo así eso, y después de un tiempo andaba por el vecindario. Me di cuenta que tal vez había gente que no tenían hijos o hijos que no servían de nada, que no lo hacían. Pero yo podía hacer que alguien me pagara para poder apalear la nieve de ellos. Y resultó que había mucha gente y contentos, de hecho, de pagarle a alguien para que limpiaran la nieve. Y yo más o menos lo disfrutaba por cualquier razón extraña. No disfrutaba toda parte de ella, y era bueno haciéndolo. Y recuerdo que una ocasión mi vecino, que era de hecho lo que llamaban, era el comandante de ala, era un coronel, y vivíamos en un duplex, y así que mi pared de cuarto se unía a la pared del cuarto de ellos, así que teníamos que actuar con cuidado qué hacíamos, y porque el coronel y su esposa nos oirían por el otro lado de la pared. Y yo recuerdo diciéndole a mi mamá, saben, yo me daban estos deseos de hacer algo por alguien, y era una naturaleza con la cual nací. Y yo no estoy diciendo eso para jactarme, porque no hay nada de qué jactarse en este momento, pero es la naturaleza con la que nací. Y le dije a mi mamá que yo estaba pensando ir al lado y apalear la nieve para ellos y dejarles una nota y decirles, yo hice esto para ellos, pero no cobrándoles por ello. ¿Saben? Era un pensamiento tan bueno y era algo que quería hacer, y mi mamá dijo, si vas a hacer eso, no dejes una nota. Y yo pensé, eso es loco, una locura. Ellos no van a saber quién lo hizo. Y ella dijo, bueno, ese es el objeto. No les digas quién lo hizo. Y yo pensé, pero eso no está correcto. Ellos necesitan saber que yo lo hice. Bueno, mi papá estaba reconociendo que era muy clara en eso, de que si lo estás haciendo, no dejes que la mano izquierda sepa lo que la mano derecha está haciendo, ¿correcto? Y yo estaba enojado con ella por un momento por señalar mi naturaleza. Y hacemos, cada uno de nosotros nacimos de esa manera. Lo que mi mamá me estaba señalando es que yo estaba queriendo hacer algo que era religioso o amable o generoso, pero yo lo estaba haciendo por los motivos errados. ¿Cuál era el motivo? Egoísta. Yo pudiera haber hecho eso y no haberles dicho, y todavía hubiera sido errado si yo lo estaba haciendo para sentirme bien de mí mismo. Ese tipo de vida simplemente lo hará sin pensar. La vida eterna, sin esperar recompensa. Cualquier otra cosa es egoísta. Y la vida con la que uno nació es egoísta. Oh, tal vez eso los va a molestar como me molestó a mí. Yo no quería oír eso. Pero es cierto. Así que vimos que la vida natural con la que nacimos es enemistad con Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Y ha resultado en una separación entre nosotros y Dios. En nuestro nacimiento, cuando uno salió del vientre de nuestra madre, uno ya estaba separado de Dios. Y no hay nada en ese tipo de vida que nos permitirá reconciliarnos con Dios. No hay nada que podamos hacer. Esa vida no es digna de expiar por el pecado, porque es el mismísimo producto del pecado para comenzar. Así que no hay obras que podamos hacer para reconciliarnos de regreso a Dios, porque nuestras obras son trapos de inmundicia. ¿Cómo pueden ser inmundas? Porque son egoístas. Porque es un diferente tipo de vida. Es una vida de muerte y no vida eterna. Y vimos que el hombre una vez tenía acceso a la vida eterna en el huerto, pero sabemos que ese acceso fue cortado cuando el hombre se salió, él eligió de salirse de la protección de la palabra de Dios por elección, y Dios en su misericordia y gracia, él ha hecho lo que ningún otro podía hacer. Él ha hecho un camino para redimir de regreso a sus hijos e hijas caídos y concederles acceso a esa vida eterna una vez más. Sabemos que la vida eterna se vistió de carne y pagó la deuda del pecado. Aquel que no conocía pecado, que no tenía pecado, tomó sobre sí mismo nuestro pecado y nos mostró cómo se ve de hecho la vida eterna cuando es vivida en la carne. Y si nosotros elegimos aceptar el precio que fue pagado por nuestro pecado, y si elegimos morir a esta presente vida de muerte que entramos a este mundo viviendo, entonces podemos recibir esa vida eterna. Esa vida eterna para vivir en esta carne y en la vida venidera, siendo nacidos una segunda vez de este nuevo tipo de vida, que es la vida eterna. Así que veamos algunas afirmaciones aquí por un momento. Vimos unas escrituras el miércoles en la noche. Vamos a ver unas afirmaciones y otras escrituras más esta mañana para ayudarnos a ver lo que de hecho es la vida eterna y cómo se mira, para que podamos identificarla. ¿Estaría bien eso? Leímos esto el miércoles y simplemente quiero comenzar con esto esta mañana aquí. De ese día en el Calvario, él fue solo un hombre perfecto. Él dio su vida y él hizo un ejemplo para ustedes. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Ahora, lo primero que quiero decir es que Jesús nunca vivió para sí mismo. Ustedes dicen, eso fue fácil para él era Dios, pero él era un hombre también, y tenía una elección, tenía una voluntad, así como ustedes y yo. Jesús nunca vivió para sí mismo, o él debe haber tenido una vida miserable. La vida eterna no es miserable. Si son egoístas y están tratando de vivir para otra gente, esa va a ser una vida miserable, porque muy adentro, por dentro, van a ver, ¿qué estás sacando tú de eso? Jesús nunca vivió para sí mismo. Su vida fue gastada para otros. Eso es perfectamente vida eterna. Así que ahí está nuestra definición esta mañana. ¿Qué vida eterna? Es perfectamente. Es una vida vivida para otros. Eso es perfectamente vida eterna. Cuando ustedes dicen que van a la iglesia y hacen cosas buenas, eso está bien. Pero cuando ustedes viven su vida para sí mismos, ustedes no tienen vida eterna. Vida eterna es vivir para los demás. Lo probó cuando se trató del Cordero de Dios. Él vivió y tuvo vida eterna porque no vivió para sí mismo. Él dijo, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Él vivió para los demás. Y ustedes reciben vida eterna al recibir ese día en el Calvario, es de lo que está hablando él, cuando él murió a sí mismo. y físicamente murió para que ustedes pudieran vivir. Ustedes tienen que morir para sí mismos. Ustedes tienen que aceptar lo que Él hizo por ustedes, pero ustedes tienen que morir también. Ustedes reciben vida eterna al recibir ese día, y ustedes ya no viven para sí mismos, ustedes viven para los demás, para otros. Amigos, aquí es donde la iglesiería se interpone, y aquí es donde la personificación del cristianismo es tan dañosa, porque la gente reclama tener vida eterna, reclaman ser cristianos porque están tratando de serlo, pero no es automático. Y por causa de que no es automático, es algo egoísta. Y por causa de que es egoísta, no están viviendo para otros. Están viviendo para sí mismos. Eso es lo que está detrás de toda perturbación en la iglesia: egoísmo. Alguien dijo, ¿cómo puede usted tolerar que alguien lo llame esos malos nombres? Uno no vive para sí mismo, uno vive para otros, para poder redimir a ese hombre. Uno llega a ser hijos, y el problema de ello es que la iglesia se ha olvidado de que eran hijos. Ustedes son hijos, ustedes están tomando el lugar de Cristo, ustedes son hijos, así que no vivan para sí mismos, vivan para otros. Hermano Branham, yo puedo vivir para este hermano porque ciertamente es un hombre agradable. Eso no es. Vivan para el hombre que los odia. Vivan para esa persona que los mataría si pudieran. Eso es lo que le hicieron a él. Lo mataron. Y él murió para poder salvarlos. Esa es vida eterna. Cuando ustedes tienen eso en su seno, están encarando el cielo entonces. Y ustedes sacrifican sus propias cosas, las ceden como la oveja cede su lana. Ustedes miran hacia allá, hacia el Calvario. Espero que esto les ayude, dice, a entrar en un lugar. Eso es lo que el tabernáculo, lo que toda persona tiene que hacer, es darse cuenta de qué son ustedes y cuál es el propósito. La iglesia no es ir a la iglesia solo para tocar música y cantar cantos. La iglesia es un lugar de corrección. El juicio empieza en la casa de Dios. Debemos considerarnos muertos y vivos para Cristo. Por tanto, el hombre es el hombre muerto que recibe esa corrección. Por tanto, y una vida para Cristo. Por tanto, Él abrió camino para nosotros pudiéramos sacrificarnos para su servicio, para seguirlo a Él. Si lo seguimos a Él, vivimos la vida que Él vivió. Eso es bastante claro, ¿no es así? Así que la vida eterna es una vida que es gastada o vivida para otros. Es una vida que está enfocada en otros. Es una vida que no es egoísta. Ahora, algunas personas dirán amén a eso hasta que las vacas regresen a casa, y son egoístas, porque ellos están diciendo, sí, eso es correcto, esta gente debería de ser de esa manera. Hemos tenido gente sin vergüenza alguna, y hemos tenido gente que algunas veces gastas 80% de tu tiempo en 20% de la gente, y ellos se van y se molestan y van molestos con uno porque hay algo más que tú no anticipaste que pudieras haber hecho por ellos, y ellos no hacen absolutamente para sí mismos y se van de la iglesia y hablan mal de ella y tienen todas estas listas de problemas, y sin embargo uno se pregunta a uno mismo, bueno, ¿qué estabas tú haciendo por otros? Y ese es el punto. El cristianismo está basado en vivir para otros. Si estás viviendo para otros, no tienes tiempo de notar aún si alguien está viviendo para ti o no. Dios es tu porción. Dios es tu proveedor. Aleluya. Y Él satisface. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Párrafo 104 dice, oh, sienten ese espíritu bendito, esa vida, no yo que vivo, dijo Pablo, no vivo yo, más vive Cristo en mí. Algo tan automático. Bueno, déjeme decirle, hermano Branham, nosotros aquí somos cristianos, nosotros ayudamos a esas personas. Oh, dice, qué vergüenza debería darle. Eso no es cristianismo. El cristianismo tiene que hacerlo automáticamente. tiene que ser hecho, y ustedes simplemente se olvidan y van y lo hacen. La mano derecha no, la mano derecha no sabe lo que la izquierda está haciendo. Ustedes simplemente lo hacen. Cristo rindió su vida completamente a Dios. Él se entregó como un siervo público para el pueblo. Él dio su vida libremente, no de mala gana. Él no tenía que hacerlo. Él no lo hizo de mala gana. Él no dijo, miren, bueno, hermanos, ustedes deberían de estimarme mucho porque yo vine a morir por ustedes. Ahora, es cierto que deberían de haberlo hecho, pero él no dijo eso. Él nunca dijo una palabra al respecto. Él murió de todas maneras, ¿saben? Tal vez ustedes no han entretenido este pensamiento, pero yo he tenido este pensamiento antes. Yo he tenido este pensamiento cuando Jesús fue abandonado, cuando su propia mano eligió a los discípulos. Todo mundo le dio la espalda. Tenía que ser de esa manera. La naturaleza le dio la espalda. El sol rehusó brillar. Dios le dio la espalda. La gente más religiosa en la tierra le dio la espalda. El sistema de gobierno romano le dio la espalda. Él estaba totalmente solo. Sería fácil imaginarse uno mismo en su lugar y pensar, bueno, si este es el aprecio que estoy obteniendo o recibiendo, olvídense de ustedes. No valen ustedes la pena. Así que no era basado en lo que otra gente estaba haciendo por él. Porque si lo fuera, no estaban haciendo nada bueno por él. Pero todo era basado en lo que él estaba haciendo por ellos. Ya sea que lo apreciaban, lo reconocían. De nuevo, en Apocalipsis capítulo 5, hace unos días, estaba sentado hablándole a mi amiguito fiel, aquí en la ciudad, un doctor en medicina, Sam Adair, y él dijo, ¿cómo está Bill? Y yo le dije, oh, bastante bien. El hermano Branham tenía como 50 años, más o menos en ese tiempo. Bastante bien, me supongo, Doc. Dije, ¿y tú? Y él dijo, oh, con muchos pacientes, dijo, tuve 15 exámenes médicos esta tarde. Y yo dije, bueno, eso es bueno, mientras solo sean evaluaciones y no se encuentre nada malo. Dije, ¿sabes? Y nos pusimos a hablar de cuando éramos muchachos, así que él ha conocido al doctor Adair toda su vida. Y dije, bueno, Doc, no sé cuánto tiempo más estaré por aquí. Los dos tenemos 50, estamos en nuestros 50 años. Y él dijo, eso es cierto, Bill. Y dije, pero todos estos años, como 31 años de ministerio, ahora he mantenido mi corazón preparado para esa hora cuando él venga. Así que no importa cuando él venga. Y él dijo, eso es verdad. Dije, el gozo más grande, la emoción más grande que tengo es vivir por otros. Amigos, uno no puede manufacturar eso, uno no puede inventarlo, no puede ser egoísta. Y él dijo, eso realmente es lo que es la vida. Ahora, aquí está un verdadero doctor que está viviendo para otros a sí mismo. Eso es lo que es la vida. Hace la vida real. No es lo que uno puede hacer o lograr por uno mismo, sino lo que uno puede hacer por otro. Ven, ahí es cuando uno realmente está viviendo. Eso es vida eterna. Y si sucediera que hay alguien entre nosotros que nunca ha hecho eso, que nunca ha tratado de vivir por alguien más, pruébenlo y vean cuánto más tendrá la vida para ustedes cuando ustedes no vivan por lo que ustedes pueden obtener de la vida, sino por lo que pueden ustedes dar para alguien más en la vida. La Escritura dice que es mejor dar que recibir. O decimos, oh, de cierta manera, pero no, yo quiero recibir también. Esa es la verdad. Es mejor dar. Ustedes son más bendecidos. Piénsenlo por un momento. Esa es una verdadera afirmación. Es una ley. Al ustedes dar, son más bendecidos que lo que lo serían al recibir. Y hemos probado eso, como dije, con alguien que es uno que simplemente recibe. Todo lo que hacen es recibir. Son miserables, no son bendecidos. El cristianismo es basado en dar. Y no, este no es un jalón para por dinero. Si sucede que hay alguien entre nosotros que nunca haya hecho eso, trate de vivir para alguien más y pruébenlo y verán cuánto más tendrá la vida para ustedes cuando ustedes no vivan para lo que ustedes pueden obtener de la vida, sino por lo que ustedes pueden dar a otra, a alguien en la vida, y encontrarán que eso es más bendecido que riquezas o cualquier cosa de lo que pueden pensar. Es lo que ustedes pueden hacer por alguien más para hacer las cargas de la vida, siendo que la vida en sí misma es una carga, y eso lo hará un poquito más liviana para alguien más. Ustedes simplemente no conocen el gozo, a menos que lo hayan intentado alguna vez, de hacer algo por alguien más, no en una manera egoísta. Y entonces eso me hace pensar en los 31 años, dice, se cumplirán pronto el ministerio para el Señor, y supongo que todo hombre piensa acerca del momento cuando tenga que llegar a su último servicio y llegar a su última hora y mirar atrás por el camino y ver lo que se ha logrado y ver lo que ha acontecido. ¿Ha hecho algo uno? Y yo acabo de decir, es lo que uno hace por otros lo que cuenta. Con frecuencia me pregunto, ¿cómo será cuando yo llegue al final de mi camino? Pues no sabemos en qué momento será ninguno de nosotros. Así que estaba pensando, viendo a lo largo del sendero por donde vine por la vida y viendo las diferentes colinas y zarzales y rocas y lugares difíciles, todos los tenemos, y las cosas donde todo marchaba bien, y lo que hice en esa clase de tiempo, todo eso se mostrará, presentará uno de estos días en la hora de mi partida, y hará eso para cada uno de nosotros. Todos estaremos seguros de eso, que se presentará a cada uno de nosotros cuando este tiempo llegue. Todo lo que estamos haciendo, daremos cuenta de ello, y solo tenemos una oportunidad para vivir, y vivir para Él y vivir para otros, y eso es de este lado. De nuevo, del mensaje adopción, yo simplemente no puedo ver nada más que la gracia de Dios. Esa es mi compostura. Yo siempre creí en la gracia. Yo simplemente, gracia por todas partes. No, ni siquiera, y aún en mi vida, cuando yo era un muchacho, yo no podía ver nada más que gracia y gracia. Ellos dirán, tú rasca mi espalda y yo rascaré la tuya. Bueno, esa es una expresión horrible, pero a mí no me importa si me rasca la mía o no. Si la tuya necesita que se rasque, la rascaré de todas maneras. Ven, gracias. Sí, Señor, la gracia obra por el amor. Si lo necesitas, sin importar si nunca has hecho nada por mí, yo no tengo una sola cosa que hacer. Si tú lo necesitas, yo lo haré de todas maneras. Gracias, porque lo necesitas. Eso es vida eterna. Él hizo esto por nosotros porque lo necesitábamos. Él no lo hizo por nosotros porque hicimos algo por Él. No hay nada que podíamos hacer por Él. Él se ha ido. De nuevo, del mensaje adopción. Así dice el Señor. Cuando oigo así dice el Señor, quiero decir, todas estas cosas reciben mi atención, pero eso realmente recibe mi atención. Uno estará sin excusas si hace eso. Así dice el Señor, se necesitará amor perfecto para ponerlos a ustedes en ese lugar, porque sin el amor perfecto no entraremos en el rapto. El amor perfecto es vida eterna, y es vida eterna que se los lleve en el rapto. Se requerirá amor perfecto para ponerlos en ese lugar, porque eso es todo lo que había allí. Yendo más allá de la cortina del tiempo, él vio eso. No importa cuántas demostraciones religiosas, cuántas buenas obras hayan hecho, no hay nada malo con eso. O lo que ustedes hayan hecho, eso no contará para nada en ese día. Se requerirá amor perfecto. Así que sea lo que sea que hagan, ustedes hagan a un lado algunas de todas estas otras cosas. Ustedes hagan a un lado todo lo demás hasta que ustedes estén tan llenos con el amor de Dios al grado que pueden amar a aquellos que los odian. ¿Suena esto como alguien que está gruñendo y murmurando en la iglesia y tratando de justificarse a sí mismo? No, si ustedes son esos y creen ustedes que son víctimas, entren en el plan. Si ustedes son los que realmente están correctos, ustedes tienen más correcto que el resto de nosotros. Pónganse a orar, porque si la vida eterna está en ustedes, eso es lo que hará. Yo solo estoy diciendo, dije esta mañana, toda mi compostura es gracia. Y mucha gente dice, yo rascaré, tú rascas mi espalda y yo rascaré la tuya. Sí, haz tú algo por mí y yo haré algo por ti. Esa no es gracia. Gracia es si ustedes tienen comezón en su espalda, yo se la rascaré de todas maneras, ya sea que me rasquen la mía o no. Ahora, la palabra amor en inglés solo es una palabra, amor. Y creo que en el griego esa es probablemente una de las razones por la cual el Nuevo Testamento vino a nosotros en el griego, porque esa, el lenguaje que era uno de los más expresivos en el tiempo y también era un lenguaje que era conocido y entendido en muchas naciones y continuó haciéndolo por un tiempo. Pero en el griego hay varias palabras para el amor dependiendo de qué tipo de amor es. Así que esto, si tú rascas mi espalda y rascas la mía, rasco la tuya y tú la mía, y eso es storge. Y el amor storge es siempre llevando cuenta. ¿Cómo? Es tu turno. Oh, te olvidaste. Me ofendo. Así que storge, el amor storge se ofende. Ustedes deberían de saber. El amor filio, ese es amor fraternal. Y todavía ese no es amor agape. O ágape, el amor filio, alguien hará algo por ustedes y ustedes como que lo les harán algo a ustedes y ustedes lo van a rechazar. El amor filio no se detendrá, pero el amor ágape, el amor, alguien les hace algo y el amor ágape, ellos terminan en una cama de hospital y ustedes irán y orarán por él. Si ustedes rascan, yo los rascaré de todas maneras. Si ustedes me afotean en la cara y dicen, mi espalda necesita comezón, necesita rascarse, yo la rascaré. Eso es, hagan algo. Yo no creo en obras, yo creo que obras es amor. Simplemente sucederá porque ese es el tipo de vida que es. Obras es la manifestación de que la gracia ha tomado lugar, es prueba de que de hecho han experimentado la gracia. Yo no vivo fiel a mi esposa porque pienso que ella se divorciaría de mí si no lo hiciera. Yo vivo fiel a ella porque la amo. Yo no predico el evangelio porque yo pienso que me iría al infierno si no lo hiciera. Yo predico el evangelio porque lo amo. Ciertamente, ¿creen ustedes que yo cruzaría esos mares tormentosos y esos aviones dando tumbos de arriba abajo y relámpagos destellando y todo lo demás y casi en cualquier momento y todos gritando y Ave María siendo dicha por el avión y de todo y esa gente meniéndose en sus cinturones de seguridad y el piloto diciendo suficiente gasolina para durar 15 minutos más, no sabemos dónde estamos? ¿Creen ustedes que yo haría eso solo por el gusto de hacerlo? ¿Creen ustedes que yo iría allá a la selva donde los soldados alemanes tenían que poner sus brazos a mi alrededor así cada noche y me sacaban de la reunión hasta que el Espíritu Santo empezaba a obrar milagros? Comunistas armados con telescopios nocturnos para dispararme a una milla de distancia. ¿Creen ustedes que haría eso por el gusto de hacerlo? Porque algo en mí, amor, son humanos, por los cuales Cristo murió. Pablo dijo, yo no solo estoy dispuesto a subir a Jerusalén, pero voy a subir allá para ser crucificado. Yo voy a subir para morir. Yo voy allá para morir por causa del Señor. Es algo, el amor lo constriñe a uno que lo hace. Y eso es exactamente correcto. El amor causará que estas cosas sucedan. Si yo predico el evangelio por dinero, si hubiera sido, yo no hubiera estado esta noche con una deuda de $20,000. Yo no hubiera estado así de endeudado. No, señor. Porque yo hubiera guardado algunos de los millones que han sido dados a mí. Un hombre, un hombre envió un agente del FBI con un cheque por $1,500,000. Y yo dije, llévenlo de regreso. No por dinero, no es por dinero. Yo no predico el evangelio por dinero. No por eso. Es por causa del amor. La cosa que yo quiero hacer es cuando yo cruce el último aliento allá, lo cual puede ser de aquí a 5 minutos, puede ser de aquí a 2 horas, puede ser de aquí a 50 años. Yo no sé cuándo va a ser, pero cuando sea, y yo llegue allá, yo quiero ver el esplendor de la juventud corriendo, gritando, verlos en el esplendor de la juventud corriendo, gritando, mi querido hermano, mi hermano. Eso es lo que está en mi corazón y por eso es. Yo no trato de estar en desacuerdo con ustedes para ser diferente, pero estoy tratando de ponerlos en el camino que es correcto. Esa es la manera de entrar. No su iglesia, no su denominación, pero su nacimiento en Cristo. A eso se reduce todo, amigos. En el al final, no me importa qué se llamen ustedes o qué me llamen yo mismo, qué tipo de vida está viviendo en nosotros. Ese es un verdadero cristiano. Todo lo demás es una personificación. Así que, ¿qué tuvo Pablo que decir de este tipo de vida? 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. El amor, que sabemos que este es amor ágape, no es amor storge o filio. Es el amor de Dios. El amor es sufrido. Es benigno. ¿Cómo sabes? Porque es sufrido y todavía es benigno. El amor no tiene envidia. Yo no puedo creer que tiene ese tipo de carro. Y yo estoy manejando una camioneta Ford Pinto de 1972, de 4 cilindros de 1972, que gasta tanto gasolina que uno llega a la intersección y la gente se sube las ventanas porque uno está quemando tanto aceite, y aquí está él manejando un Mercedes. El amor no tiene envidia. El amor no dice yo odio a ese tipo porque está manejando en ese fino automóvil. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. Esta es vida eterna, amigos. No te hace el centro de ella. No te eleva. No está envanecido. No se envanece. Oh, yo hice esto, hice aquello, hice esto, hice aquello, hice esto, hice aquello, hice esto, hice aquello. He oído algunos testimonios por toda mi vida y perdóneme. Yo, en ninguna manera, soy perfecto en esta carne, pero simplemente me frota mal cuando la gente se levanta y les dice que todo lo que han hecho. Bueno, ahí está tu recompensa. Jesús dijo, no dejen que nadie sepa. Si lo dan a conocer, esa es la recompensa de ustedes. Pero si lo mantienen secreto, el Padre que está en los cielos lo recompensará abiertamente. Y yo creo que les dará recompensas en esta vida y en la vida venidera. Pero no lo están haciendo con esa razón, por esa razón. Pero si lo están haciendo por una recompensa, ahí tienen su recompensa. No hace nada indebido, no busca lo suyo. Ahí lo tienen, no es egoísta. No se irrita. Oh, estoy ofendido. Bueno, nazcan de nuevo y eso se encargará de ese problema. No guarda rencor. Oh, bueno. ¿Oíste de la hermana tal y tal? No. ¿Qué de ella? Sería yo chismeando si te dijera. Ok, muy bien. Te diré esta pequeña cosa. Solo te estoy diciendo para que podamos orar por ella. Bueno, oremos por ti primero. No guarda rencor. Esa es una difícil. Eso es algo que yo, con lo cual yo he tenido que batallar yo mismo. Amigos, porque es fácil para uno ver y ver, bueno, esa parcena no es sincera realmente, o esa persona te está diciendo tal y tal, pero tú sabes que no es verdad, ¿correcto? ¿Saben cuál es la cura para eso? Tomen a la gente en su palabra. Acepten la palabra de ellos. ¿Qué si están mintiendo? Bueno, eso está sobre ellos. Yo no voy a sufrir por ellos. No es mi problema. No piensa mal. No guarda rencor. Eso les ayudará a echar mano de esa imaginación y traerla a dominarla. No se regocija de la injusticia. Bueno, eso cerrará. El amor, ustedes no serán un chismoso y tener amor. Hoy yo pudiera detenerme aquí mismo, lo haré aquí por un momento, son nada más. Los que hablan mal, los chismosos, que andan mintiendo de otros, no tienen vida eterna. O tal vez ellos están teniendo un tiempo difícil. No, ellos no tienen vida eterna, porque los mataría hacer eso. Si tuvieran vida eterna, la conciencia de ustedes no les permitiría salirse con la suya. La conciencia daría vuelta y diría, ¿qué de ti? ¿Tú estás caminando en agua? El motivo detrás de hablar mal y chismes es mal. Bueno, aleluya, de todas maneras. Alguien diga, alabado sea el Señor. Yo no puse esto en mis notas, pero he estado meditando sobre esto. Proverbios capítulo 6, versículo 16. Discúlpenme. Estas seis cosas detesta el Señor. Eso captó mi atención. Si Dios detesta esto, yo no quiero parte en ello. Estas seis cosas detesta el Señor. Sí, siete son una abominación para Él. Los ojos altivos. La lengua mentirosa. Les diré, un espíritu chismoso también será una lengua mentirosa. Si son cristianos, ustedes no están señalando esas cosas. Si ustedes lo mencionan en lo absoluto, es para restaurar, es para resolver. Vamos. Yo estaba leyendo, hablando con la hermana Baker. Creo que fue un momento en esta, un ministro bautista estaba hablando de cómo cosas se lidian con las cosas, vienen por el púlpito y suenan tan duras. Y este ministro dijo, la razón de que suena tan duro es porque el ministro ha estado lidiando con esto por tanto tiempo y tal vez esta es la primera vez que ustedes están oyendo algo al respecto, pero él ha estado lidiando con ello por tanto tiempo y por eso suena tan firme y tan fuerte algunas veces. Pero señaló de cómo si hay adulterio en la iglesia, enderezaremos eso inmediatamente. Adulterio es malo. ¿Pero chisme? No, porque es usualmente el privilegio de la iglesia que está haciendo eso. Usualmente, estas son sus palabras. Es usualmente los que tienen una posición, están exaltados, así que uno no quiere tal vez tocarlo, porque tal vez son uno que paga bastantes diezmos, o tal vez tienen mucha respeto de la gente, así que uno no quiere tocar eso. Pero veamos esto. Veamos estas siete cosas. Antes de que comenzar, quiero que noten que el adulterio ni siquiera se menciona. Estas, dice, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Amigos, Asesinar el carácter de alguien es una mano que derrama sangre inocente. Hay gente que hablará en contra de ministros que arruinarán la influencia de ese ministro sobre otra gente, y habrá gente que se irán al infierno porque no pudo él alcanzarlos, y esa sangre estará en manos de aquellos que están asesinando su carácter. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Y la mayor parte del chisme es una imaginación perversa. Tal vez hayan uno o dos hechos ahí, pero el resto es imaginación nada más. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos. No hay nada ahí sobre robar o adulterio o blasfemia. Dios detesta esto. Y si el Espíritu de Cristo está en ustedes, ustedes lo odian también y no serán parte de ello. Alguien diga, alabado sea el Señor. Bueno, mientras estamos en ello, leamos de 1 Corintios capítulo 5, versículo 11. 1 Corintios capítulo 5, versículo 11, Pablo dijo, os escribo, mas os escribí que no os juntéis con ninguno que se llama hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra, y en la amplificada dice, cuya alma está devota a cualquier objeto que obra, usurpa el lugar de Dios. Es alguien que dice que el liderazgo de ellos es el Espíritu Santo por encima del Espíritu Santo moviéndose en la iglesia, o es una persona maldiciente, abusando, hablando mal, o borracho, o ladrón. Pablo dice, no tengan compañerismo con él. Él no está hablando de alguien en el mundo, él está hablando de alguien en la iglesia. Dice, con el tal, ni aún comáis. Y la iglesia dice, nos vamos a dar cuenta quién tiene vida eterna y quién no. Si ustedes tienen vida eterna, dirán amén a eso. Si eso simplemente los enojó, todavía hay un altar. ¿Qué asunto mío es? ¿Por qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están... Ese es el versículo 12. Versículo 13. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Échenlo de su iglesia.
Oh,
él es un adúltero. Sí, vamos a actuar sobre eso. Pero ¿qué del chismoso? ¿Qué del que habla, anda hablando mal? ¿Qué de aquellos que están destruyendo tu influencia? Bueno, aleluya, de todas maneras. De regreso a nuestro pensamiento aquí esta mañana, terminaremos en un momento. El amor no envidia, no se envanece, no se comporta, no busca lo suyo, no es fácilmente provocado, no piensa mal alguno, no se regocija en la iniquidad, más se goza de la justicia. Todo lo sufre, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Todo lo demás puede fallar alrededor de ustedes, pero el amor no. La vida eterna no puede fallar. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero el amor nunca fallará, nunca dejará de ser. Así que Juan y otros nos dicen que Dios es amor y que la mismísima vida de Dios es amor. Y sin ella no somos nada. Y Juan, de hecho, lo veremos esta noche. Regresaremos sobre esto esta noche. Pero Juan, de hecho, habló más de sobre la vida eterna que ninguno de ellos, incluyendo a Pablo. Ahora, Pablo no dejó de hablar de ella, pero Juan habló de ella más que nadie. Y Juan estuvo en la isla de Patmos por 3 años y medio, donde Jesús, que escribió ese libro, tuvo comunión con él. Y Juan regresó al final de eso en primera de Juan y tercera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Y eso es todo de lo que cual él habló, de lo que es esa vida eterna. Juan es el único libro que realmente lo lleva en los pensamientos del Consolador y realmente permanece en ello. Y por eso le digo a la gente que están buscando un nuevo nacimiento, buscando nacer de nuevo el Espíritu, siempre los apunto al libro de Juan, porque Juan les dirá qué es esperar que vendría. Les dice qué es esta vida y cómo se verá. Así que veremos más de eso esta noche. De nuevo, de en tu palabra, en párrafo 3, una persona que vive su vida para sí mismo vive una vida egoísta. Debemos de vivir para otros, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y tenemos que tener un sentir el uno por el otro. Por tanto, cuando uno hace todo lo que uno sabe hacer, entonces, cuando uno lo hace y se acuesta de noche, bueno, uno tiene el consuelo de saber que uno hizo lo mejor que pudo. Yo no puedo hacer a todos creer. Eso es imposible. Jesús no pudo hacer eso cuando estaba en la tierra. Estuvo en la tierra y yo sé que solo habrán unos pocos que creerán. Pero si hay algo que yo pudiera agregar para ayudar al Evangelio, ese es mi deber al estar aquí. Tratar de ayudar a alguien a lo largo del camino. Ese es el motivo, ese es el objetivo. Párrafo 54. Y de esa manera es en ese tipo de vida, hablando de caminar en la luz de Dios. Cuando uno simplemente está viviendo aquí afuera y dice, bueno, yo creo muy bien, pero simplemente no puedo ir hasta el final con esto. Y yo no creo esto y no creo aquello. Y yo creo un tanto así. Y si mi iglesia no lo enseña, bueno, entonces yo no podría aceptarlo. ¿Ven? Ustedes están humeando. La cosa más insignificante viene y su chimenea, el tubo de su lámpara se llena de humo y de repente se apaga la luz. Pero miren en el interior. Oh, hermano, el hombre que una vez entra ahí detrás de la piel de tejón, en la presencia de Dios a la gloria chequina. ¿A qué entró allí? Cada luz terrenal, cada luz artificial era cerrada de él, y la única luz que él tenía era bajo las alas de los querubines. Estaba la luz Shekina, una luz muy suave y santa que nunca se apagaba. No me importa qué hacía el sol, qué hacían las lámparas, qué hacía cualquier otra cosa. Aquel que vivía en esa presencia caminaba en la luz día y noche. Y ahí es donde necesitamos estar. No importa cuál es su experiencia, si son angustias, si son problemas, si son reveses, si es esto, aquello, lo otro. Ustedes todavía están caminando en la luz de Dios, están viviendo en la gloria chequina, y están viviendo ahí donde Jesús está en su presencia, que todas las cosas aman a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a ellos, ustedes le aman y están caminando en esa humilde, dulce, apacible y suave vida cristiana. ¿No les gustaría caminar así? No hay una persona aquí que no quisiera vivir ahí adentro, amigos. Ahí es donde deberían de vivir. Si quieren conocer los secretos de esto, de la vida, si quieren saber por qué estas cosas son, un día, por gracia de Dios, él me metió ahí. Eso es correcto. Es lo que lo hace. No es nada por uno mismo. Uno ya no vive para sí mismo. Uno vive para otros. Cada uno de nosotros nosotros necesita entrar en ese lugar. Uno vivirá para otros. De nuevo, en preguntas y respuestas, dice él, pero es aceptar a la persona, Cristo Jesús, y estas otras cosas vienen hasta el final y encajan. Que todo miembro aquí en este cuerpo esta mañana y este pequeño grupo de personas aquí, si pudiéramos bajar las cortinas de cada lado y cada persona recibiera a la persona y Cristo Jesús, nunca hubiera más pleito o argumento. Así que si hay un argumento, ¿qué está faltando? Ese es simplemente la carne. La carne es lo que discute. Longanimidad es prueba de que la carne está siendo puesta, echada atrás. Nunca habrá un pleito, ya no habría ningún argumento. Hasta donde yo sé, no hay pleito ni argumento aquí, ¿ok? ¿Por qué está predicando eso? Porque tienen que oírlo todo. Únicamente habría amor perfecto. Queremos saber lo que es el amor perfecto. No queremos imitarlo, queremos saber lo que es. Y si no lo vemos desplegado, entonces sabemos por qué clamar. No habría ningún argumento, simplemente habría amor perfecto. Sin embargo, uno todavía creería esto y creería lo otro, pero estaría tan lleno de amor. Eso es. Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Ahora, amigos, eso no es decir que uno no puede tener vida eterna y luego estar alrededor de la influencia incorrecta y tener que arrepentirse de eso. Pero si tienes vida eterna, te arrepentirás de eso. Y por eso tenemos que ser cuidadosos de la influencia. Y el fruto, y por el fruto los conoceréis, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, bondad, humildad, mansedumbre. Ahora voy a darles mi estimación de lo que yo pienso que es lo más cercano a una evidencia de que es un hombre es un cristiano. ¿Saben ustedes qué es? Es cuando el alma de esta persona está en dolores de parto. Una persona que siempre está hambrienta y sedienta por Dios, que ellos simplemente día y noche no pueden evitarlo. Tienen que hacer algo por Dios. Ellos están llenos de amor y su alma está en dolor de parto, simplemente en dolor de parto todo el tiempo. La Biblia que dice, los que siembran con lágrimas retornarán con regocijo, cargando con sus preciosas gavillas. ¿No es correcto eso? Ahora miren, si esta iglesia, si yo dijera esta mañana en este pequeño grupo de personas, digamos, si Dios me dijera, mira, William Branham, yo te voy a hacer responsable por ese grupo de gente, lo que tú les digas. Ahora, ¿quieres tú que todos griten? Seguro. Yo quiero que griten. ¿Quieres que todos hablen en lenguas? Yo quiero que cada uno de ellos lo hagan. ¿Quieres que todos dancen en el Espíritu? Yo quiero que todos lo hagan. Muy bien, eso está muy bien. Pero ¿qué desearía mejor que hicieran? Yo preferiría tener una iglesia que tuviera una carga en su tal carga en su corazón por oración, que estuvieran aquí en este altar noche y día y todo lo demás, y en sus hogares estuvieran constantemente en oración, humillándose y tratando de que la gente venga a Dios, haciendo llamadas, visitas a los hospitales, visitando a los enfermos, tratando de convencer a la gente que vengan a la iglesia y hagan lo correcto. Yo preferiría tener eso que todo lo demás junto, aunque lo otro es correcto y se le ha dado la iglesia. Pero si fuera a tenerlo, escogería eso primero, porque si tienen eso, lo demás tomaría lugar. Ven, si tienen eso, si ustedes tan solo se ponen tan hambrientos de Dios, el gritar acontecerá. Si tan solo son hambrientos de Dios, el hablar en lenguas acontecerá. Si tienen tanta hambre por Dios, se mantendrán hambrientos. Ahora, si se miran ustedes poniéndose indiferentes, solo recuerden, tengan cuidado, porque hay otro espíritu tratando de meterse ahí. Permanezcan delante de Dios, humildes, con su alma, sean así de esa vieja manera. Y la iglesia dice, alabado sea el Señor, amén, amén. Aleluya. Simplemente voy a leer un par más y terminaremos aquí en un momento. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. Recuerden, este es Juan. Él comenzó como el hijo del trueno. Y si no están familiares con eso, él vio a otros que estaban predicando a Jesús y no estaban con la iglesia de ellos.
And they called thunder down on them.
Y llamaron truenos sobre ellos o querían hacerlo. Si no están con nosotros, Dios debería de destruirlos. Y él y el otro discípulo fueron y le dijeron a Jesús sobre eso. Y Jesús dijo, ¿saben ustedes? No saben de qué espíritu son. Si no están en contra de nosotros, están a nuestro favor. Este mismo Juan termina en la isla de Patmos. Lo hirvieron con aceite, trataron de hacer que renunciara su fe. Terminaron echándolo en esta isla de convictos. Y fue la tierna mano de Jehová porque él pudo apartarse con el Señor por unos cuantos años en esta isla y dejarnos ese libro que llamamos el libro de Apocalipsis, Revelación. Él viene de esa isla y continúa trabajando. Tiene 90 años de edad y escribe primera, segunda y tercera de Juan. Y está en la iglesia de Éfeso. Él dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama nace de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. ¿Cómo puede uno citar eso? Porque lo aprendimos como un canto. Y son primera de Juan 4, 7 y 8. Pero no dejen que sea un canto, dejen que sea una vida. Primera de Juan 4, 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros lo amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahora, si amas a tu hermano, ¿vas a chismear? ¿O vas a decir tú que tu hermano está errado y no decirles y dejar la iglesia y decirle a todos los demás? Ese no es amor. Vamos, amigos. Primera de Juan 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Así que amarás a todos los que han nacido del Espíritu de Dios, por lo mínimo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Si ustedes lo aman, guardarán su palabra. Y si lo aman y guardan su palabra, así es como ustedes saben que aman a otros. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esto está hablando de vida eterna de nuevo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que la vida eterna simplemente automáticamente hará cosas porque esa es la naturaleza de la vida que está ahora en ustedes, así como la vida de muerte automáticamente haría en ustedes lo que hizo desde que nacieron y brotaron del vientre de su madre. Pero eso no es decir que el hombre de carne ya no será tentado en hacerlo cosas. Y ahí es donde vencer entra en el cuadro. Pero la vida eterna en el alma resistirá y prevalecerá sobre esas tentaciones. La carne querrá hacer cosas que la carne desea, pero el alma querrá hacer las cosas de arriba. La puerta en la puerta. Una oveja tiene lana. Esa es la única cosa que tiene. Y ella no puede manufacturar esa lana. No se nos pide a nosotros manufacturar el fruto del Espíritu, sino dar el fruto del Espíritu. Mientras que sea una oveja, lo dará. Piénselo, piensen qué tan sencillo es. Una oveja no tiene que tratar de producir lana, no tiene ni siquiera que entender cómo sucede. Él simplemente come y le crece la lana. No tiene que manufacturarla. Las glándulas y todo dentro de ella son de abeja, producirá la lana porque en lo interior tiene las glándulas y la adrenalina y las cosas que se requieren para hacer lana. Y cuando uno es cristiano, uno cuadrará con la palabra. No me importa lo que alguien más diga, uno no tiene que hacer nada, ni traer nada, ni jalar, ni envanecerse. Uno es cristiano, uno simplemente da el fruto del Espíritu. ¿Ven? Y así es como es. ¿Ven? Pero la gente hoy, ellos no quieren que uno se meta con la vida privada de ellos. Ellos terminarán dejando la iglesia. Ellos tienen suficiente inteligencia con respecto a ellos, en ellos, para no decirle a uno qué palabra fue predicada que los ofendió. Así que uno les pregunta, ¿qué se predicó que fue tan errado? Nada. Bueno, entonces, ¿por qué te fuiste? Porque fui ofendido. ¿Ofendido por qué? Algunas veces no es lo que fue dicho, sino la manera en que fue dicho. Escuchen, si son un bebé, ustedes son de dos, el niño de dos años de ustedes estén allá en la calle y ustedes le dan la espalda y ellos terminan a la orilla de la calle y de repente lo miran ahí en medio de la carretera. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué haría el amor en ustedes? Oh, yo sé. Quieren tener cuidado de cómo lo dicen. Así que dices, ahora, Junior, yo me doy cuenta que tienes libre albedrío y me doy cuenta que la gente quiere ponerte límites. Y, pero sabes, si yo fuera tú, yo tal vez pensaría de salir de la calle porque vienen carros y pueden atropellarte. Y tus pequeñas piernas no son lo suficientemente largas para sacarte de la calle rápidamente. Pero, ¿sabes? Quiero tener cuidado. ¿Cómo lo digo? Yo les diré que si ese fuera mi hijo, ¡sal de la calle! Y si ustedes vienen corriendo y hay un carro que pasa y casi los atropella, ¿me van a odiar por eso? No caigan por eso, amigos. Cuando la gente dice, oh, es como lo dijiste. No, seamos veraces. Es lo que fue dicho. Benditos son los que no son ofendidos por la palabra. Pero si eres ofendido por la palabra, eso significa que tu vida privada se está lidiando con ella. Gente ha venido a mí después, me ha sentado en la oficina y me dicen un montón de cosas. Eso fue antes de que le dijéramos a los diáconos que necesitan defenderme, párense a la puerta. Un diácono una vez hizo eso, se sentó al otro lado de mí. Hermano Doug, estoy tan molesto con lo que trajiste. Realmente, hablemos sobre esto. Sí, ¿sabes? En vez de predicar eso, ¿por qué simplemente no viniste y me dijiste? ¿Saben cuál fue mi respuesta? ¿Decirte qué? No te hagas el inocente conmigo. Tú sabes que todo eso era apuntado directamente a mí. Yo nunca he sido tan avergonzado en mi vida. Todo mundo debe saber. Simplemente fue la palabra la que fue predicada. Si eres ofendido, búscalo a él. Porque esa es la palabra lidiando con tu carne. Cuando eres un cristiano, Tú cuadrarás con la palabra. No me importa lo que alguien más diga. No tienes que inventar nada. No tienes que envanecerte en nada. Eres cristiano. Automáticamente das el fruto del Espíritu y así es como es. Pero la gente de hoy no quiere que lidies con la vida privada de ellos. Pero si es la vida privada, vas a ponerse específico después de un tiempo. ¿No es así? La vida privada de ustedes es lo que ustedes hacen. Yo tengo noticias para ustedes esta mañana, amigos. Si ustedes no quieren que su vida, que se lidie con su vida privada, no quieren ir a una iglesia llena del Espíritu Santo, porque la palabra discernirá los pensamientos e intenciones de corazones, y son cristianos, dirán gracias, Señor. Ellos no quieren que lidies con su vida privada. Lo único que ustedes hacen es simplemente abran toda puerta alrededor y luego decir, entra Jesús. Observen lo que sucede. Cuando ustedes ven en el libro que deben de hacer esto, ustedes lo harán. ¿Por qué? Ustedes son una oveja para comenzar. Pero ustedes simplemente quieren sentarse y mantenerlo a la puerta y decir, yo me he unido a la iglesia, soy tan bueno como tú. ¿Ves? Yo acepté a Cristo. Bueno, quizás eso es simplemente lo que han hecho, pero lo han hecho a él, Señor. Pongámonos de pie. La vida eterna es una vida vivida para otros. La vida eterna es una vida vivida para otros. Ahora, amigos, cuando la palabra sale, sí corta. Y aún en un servicio como este, hay cortamiento que está aconteciendo. Pero dense cuenta que el propósito de cortar no es para herir. El propósito de cortar es para quitar algo que los está lastimando y permitir que el poder sanador de Dios venga y los haga más fuertes y mejores y que los lleve más alto. Así que queremos abrir toda puerta y toda ventana y decir, Señor, no solo quiero invitarte a la cocina, no quiero solo pararme a la puerta de enfrente y hablarte a través del sedazo. Yo quiero que tengas acceso a toda esquina y rajadura en todo cuarto. Quiero que tu vida, y solo tu vida, yo no quiero tratar de vivir mi vida. Amigos, la razón en que estamos enfatizando esto tanto es que lo que necesitan darse cuenta esta noche es que la vida, si están llenos de la vida de Cristo, ustedes no pueden vivir su vieja vida y la vida de Cristo al mismo tiempo. Esa vieja vida tiene que morir. Correcto. Están caminando en novedad de vida. La gente vendrá a ustedes porque causa de su compostura natural de ustedes, y hay cosas que tenían en común, eran amigos y hacían cosas juntos y tuvieron experiencias, y vendrán a ustedes y dirán, ¿sabes qué? Yo quiero al viejo Doug de regreso. Y ustedes tendrán que decirles, lo siento, vas a tener que ir al cementerio y decírselo a él, él está muerto. ¿Y cómo moriste? Yo lo maté. Yo le pedí a Dios que lo matara. Bueno, entonces, ¿quién eres tú? Bueno, ahora que preguntas, tengo un nuevo nombre. Soy un cristiano. He sido redimido. Yo soy elegido, yo soy un hijo de Dios, yo soy la iglesia, yo soy el vencedor de la edad de la iglesia de la Licea. Yo soy al que él le ha concedido que me siente en su trono, así como él venció y está sentado en el trono de su padre. Yo soy un creyente del tiempo del fin. Yo soy un vaso del Espíritu Santo. Ese es quien soy. Yo quiero al viejo. Lo siento. Si yo fuera a sacarlo, a escarbarlo, él apestaría. Tú no lo quieres a él, pues ciertamente no te quiero a ti. Bueno, lo siento, pero no voy a ser el viejo hombre para ponerte contento o hacerte feliz, porque el viejo hombre no me hacía a mí feliz. Así que no te va a hacer feliz a ti tampoco. Pero estoy contento ahora, porque yo soy uno de ellos. Ustedes quieren ser uno de algo. Yo soy uno de ellos. Yo estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. Aleluya. Vida eterna es vivir para otros. Pongamos ese canto ahí arriba, y soy uno de ellos. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Vayamos al primer verso, si no les importa. Hay gente casi en todas partes cuyos corazones están ardiendo.